Quiero dar gracias al Señor, una vez más, ¿no es cierto?, por permitirme compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Ya se ha leído el Evangelio de Juan, le voy a pedir que aquellos que traen Biblia física y los que tienen en tablet o en su celular, mantengan abierto, ¿no es cierto?, la palabra del Señor en Juan. Vamos a ver también algunos pasajes de 13 o 14 de este Evangelio de Juan, pero manténgalo abierto para que vaya siguiendo un poco todo lo que va a acontecer. A modo de introducción, quisiera señalar que este pasaje se produce poco después de que ya han cenado en el aposento alto. Han terminado la cena y en Juan capítulo 13, verso 2, dice la Escritura, y cuando cenaban, o sea, están en la cena en el aposento alto, la última cena que nosotros conocemos, etcétera, etcétera, donde Jesús, ¿no es cierto?, le está diciendo a los discípulos las últimas palabras. En pocas horas más, Él va a ser entregado y va a ser, ¿no es cierto?, todo el proceso hasta la consumación de la crucifixión. En el verso 4 de Juan 13, dice que Él se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Empieza a hacer una serie de enseñanzas Jesús a sus discípulos que son súper trascendentales para la vida cristiana. De hecho, en este pasaje de Juan 15, ¿no es cierto?, Jesús establece los principios de la vida cristiana profunda. Y en este pasaje, Juan 13, verso 4, se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Luego en el verso 21, Él se conmueve en espíritu y anuncia la traición de uno de los doce. Uno de los doce lo iba a traicionar. En el verso 36, Jesús anuncia, estoy viendo de Juan 13, en el verso 36 anuncia que Pedro lo va a negar tres veces. Les digo estas cosas para que usted entienda un poco el contexto en el cual está ocurriendo todo esto que está pasando, para llegar después al pasaje que quiero compartir con ustedes. Ya vamos en ahora en el verso, capítulo 14, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. Aquí la cosa cambia, ya no son experiencias, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la vida cristiana. Aquí ya empieza Jesús a dar promesas para que ellos estén firmes en la fe en Jesús. No se turbe vuestro corazón. Verso 15 del capítulo 14 dice que va a venir el Espíritu Santo, promete el Espíritu Santo a los discípulos. Y termina el versículo 14 diciendo, en el pasaje, capítulo 14, verso 31, dice, levantaos, vamos de aquí. Y salen caminando por Jerusalén. En pocas horas más, Jesús va a ser traicionado y va a ser arrestado. Una primera pregunta, en esta caminata que sale Jesús con estos discípulos, ¿con cuántos de los discípulos iba? ¿Iba a los doce? Solo once. Judas ya había sido... No habían sabido estas cosas, ¿vos viste? No, antes de eso, por favor. Yo me excedí aquí. ¿Ya? Deja la primera nomás. Bien, entonces, él sale del aposento con 11 de los 12 discípulos. Judas ya había sido, ¿no es cierto?, declarado como traidor. Y después vamos a volver a ese pasaje. ¿Ya? Entonces, él sale caminando con los 11. Algunos estudiosos de las Escrituras señalan que en esta caminata por Jerusalén se habrían encontrado con una viña y por lo tanto Jesús hace esta analogía del capítulo 15. Bien, entonces, dice Jesús, yo soy la vid verdadera. O sea, ellos sabían perfectamente a qué Jesús estaba refiriendo porque era una actividad normal en aquellos tiempos de Jesús. Utiliza esa imagen Jesús para establecer esta enseñanza que quiere entregar a sus discípulos. Por medio de esta metáfora, y quizás algo extensa, de la vid y los pámpanos, Jesús, como ya dije, estableció los principios básicos de la vida cristiana profunda. Por eso me gustaría que usted pusiera mucha atención a cada una de las cosas que vamos a exponer esta mañana, ¿ya? Porque tienen que ver mucho, no con mi hermano que está al lado, ni con la hermana que está al otro lado. Tiene que ver con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Bien? Quiero centrarme en esta mañana en los personajes que hay en esta historia, en este pasaje. Llámelo parábola, llámelo metáfora, lo que usted entienda, pero en este pasaje hay varios personajes de los cuales nosotros podemos extraer muchas enseñanzas. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, el primero. Dice Juan, capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera. Detengámonos ahí. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién habla? Jesús. Y él dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, los judíos que lo estaban escuchando, ¿entendían a qué se refería o cuál era la alegoría que él estaba diciendo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nosotros entendemos y sabemos que hemos estudiado la Escritura, ¿no es cierto? La vid era señalada como una imagen del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. La vid. Si usted me acompaña y vamos a Isaías, capítulo 5, versos del 1 al 4, dice así lo siguiente, el profeta Isaías: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, había despedregado, implantado allí vides. Vides escogidas. Ojo con esa palabra, vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, uvas buenas, dulces, agradables al paladar. Pero dio uvas amargas o silvestres, amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mi viña o entre mí y mi viña. Pregunta que hace Dios que plantó esta viña. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo yo, esperando que diese uvas, ha dado uva silvestre? Jesús está haciendo aquí un paralelo, ¿no es cierto?, entre una viña de uvas, etcétera, ramas, etcétera, plantada, con el pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios, que fue plantado como una viña, no dio el ancho, no produjo el fruto que se esperaba de ella. Ellos eran la nación escogida que Dios había plantado como una viña para que diera el fruto y pudieran mostrar al resto de las naciones paganas cómo era vivir una vida centrada en la palabra de Dios. Pero fallaron. No dio el ancho. Entonces Jesús dice ahora, yo soy la vid verdadera. Ahora, en el Salmo 80, capítulo del 8 al 15, usted puede ver también, ¿no es cierto?, algo relacionado con esto de la viña, como el pueblo de Israel. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Por contraste, uno pudiera entender de que hay vides falsas, ¿sí? Hay vides falsas. Y cada uno de nosotros, si miramos ahora en nuestra contemporaneidad, nos damos cuenta que muchas vides se han plantado, pero no por el Señor. Hay una sola vid verdadera. No son muchas las vides verdaderas, no son varias las vides verdaderas, no son dos las vides verdaderas. Una es la vid verdadera, Jesucristo el Señor. No hay otra. Ahora, ¿Cuántas de estas vides falsas se han establecido en el mundo? Muchos falsos profetas hablarán y vendrán en mi nombre, dice Jesús, ¿cierto? Una vid falsa no puede dar vida. No puede dar vida. Por lo tanto, queridos que estamos aquí presentes, si usted está por primera vez, y aquellos que están conectados con nosotros, no busquen más donde no hay vida. La vida está en Jesús. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida. Él tiene el poder de dar vida a su viña, a esta viña perfecta, a esta viña que da el fruto que efectivamente espera que dé. En este contexto, una vid falsa solo va a producir miserias y tiene un final de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen justos, pero su final es muerte. ¿Cuántas personas siguen arraigadas en vides falsas? En vides falsas. Segundo personaje, verso 1b del capítulo 15 de Juan. Mi padre es el labrador. Este personaje está aquí descrito bastante explícito. No hay una segunda mirada que uno pudiera darle aquí para preguntarse, ¿quién es el padre? Estamos muy claros que el Padre, ¿no es cierto?, es quien plantó esta viña, mandó a Jesucristo, Jesucristo vino, ¿no es cierto?, de su propia voluntad, etcétera, y vino y se plantó como viña, ¿ya? Pero es el Padre el labrador. Ahora, ¿cuáles son las funciones que este labrador hace con su viña? Como leíamos en Isaías, decía, ¿qué más se podría haber hecho que yo no haya hecho por mi viña? Bueno, aquí el labrador también tiene funciones en esta viña. El labrador cuida la viña, la protege, la abona, la riega. Hace todo lo que una viña necesita para que produzca el fruto que se espera de ella. Y todas estas cosas parecen muy buenas a la vista de la viña. Pero hay un hecho, o hay una actividad que el labrador también hace y produce dolor. El labrador también tiene que podar la viña. Y la poda no tiene un sentido destructivo, todo lo contrario. El Padre, que es perfecto y justo, inimaginablemente justo, hace todas estas cosas coordinadas para que la viña produzca el fruto adecuado. Y la poda está también perfectamente alineada con el propósito de Dios, porque la poda le permite al labrador sacar todas aquellas impurezas y todas aquellas cosas que evitan o impiden que la viña produzca el fruto necesario. Por lo tanto, la poda, aunque nos duela, es necesaria. Es necesaria. Una cosa más que tiene que ver con esta vid verdadera. Usted y yo no pertenecíamos a esta vida verdadera. Y no estoy diciendo una herejía. No pertenecíamos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos pertenecer, ¿no es cierto?, a esta vid verdadera. Pero Dios, que es grande en misericordia, mire lo que hace el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1, si gusta lo busca por ahí en su Biblia. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y nosotros hemos sido injertados en esta vid verdadera. Usted no sé si conoce cuando de repente injertan una planta dentro de otra, ¿no es cierto?, para que agarre la savia de esa. Bueno, nosotros hemos sido injertados en esta vid verdadera. Y ya sabemos, ¿no es cierto?, que con el sacrificio de Jesús ya separó, o sea, abolió toda la pared intermedia que había entre judíos y gentiles e hizo de ambos un solo pueblo. Nosotros fuimos injertados en esa vid verdadera. Usted y yo. No porque haya méritos en nosotros, porque no los hay. No incluso porque nosotros lo hubiéramos pedido. Porque estando muertos y delitos, en delitos y pecados, ¿cómo vamos a pedir o cómo vamos a creer en el Señor? Jesús dijo: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Él te escogió a ti, hermano, hermana. Él te escogió a ti, hermano, tú que estás conectado ahí, escuchando este sermón. Él fue quien te escogió y te injertó en esta vid verdadera. Los personajes de esta vid continúan. Veamos ahora los siguientes personajes. Juan 15, verso 5, Jesús nuevamente vuelve a decir: yo soy la vid verdadera. En el versículo 1, Él establece una relación vertical. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Ahora establece una relación horizontal. Yo soy la vid verdadera, vosotros, todos nosotros, somos los pámpanos. Todos nosotros somos los pámpanos. Y vemos acá que los pámpanos se dividen en dos subgrupos. Pámpanos que no dan fruto y pámpanos que sí dan fruto. Entonces, hay varias cosas que aquí me hacen hacerme muchas preguntas, muchas preguntas. ¿Quiénes son entonces los pámpanos? ¿Somos todos nosotros? ¿Son los que no conocen al Señor también? ¿O son solo los cristianos? Si fueran solo los cristianos, perfecto. ¿Cómo, estando en la vid verdadera y no damos fruto? ¿Cómo puedo entender eso? Y más encima, que dice, ¿no es cierto?, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, ¿no es cierto? Todo pámpano, verso 2, capítulo 15, verso 2, todos los pámpanos que en mí no lleve fruto, lo quitará y lo echará y lo recogen y se quema. Entonces, ¿cómo entiendo eso? ¿Se son todos cristianos? Entonces, ¿cómo puedo entender aquellos pámpanos que no dan fruto? ¿Qué hay de el que a mí viene, no le echo fuera? ¿Qué hay de él si mi Padre, todo el que mi Padre envía a mí, vendrá a mí y yo no le echo fuera? ¿Cómo entiendo eso respecto a estos pámpanos que no dan fruto? Piense lo siguiente. Vamos a hacer tratar de entender un poco este proceso y siga mi línea de pensamiento. Es lo siguiente. Vayamos a Juan capítulo 13, verso 21 en adelante. Dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu algo ocurrió internamente en Jesús que se conmovió a tal punto, porque la acción siguiente que venía era una acción muy grave, muy grave. Se conmovió en espíritu y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este que estaba recostado al lado de Jesús, Simón Pedro hizo señas para que le preguntase a Jesús de quién hablaba. Entonces Jesús respondió: a quien yo diera el pan mojado, ese es el que me va a entregar. Pensemos por un momento en Judas. ¿Cuánto tiempo estuvo Judas con Jesús? 3 años. Prácticamente los mismos que tuvieron todos los discípulos, hasta este punto de la cena del Señor, en cuando sale para traicionarlo. Pero prácticamente el mismo tiempo. Judas escuchó los mismos mensajes que escucharon los otros 11. Vio los mismos milagros que vieron los otros 11. Participó de todas las actividades en esos 3 años junto con los 11. Todo lo hizo exactamente igual como los 11. Es más, a Judas se le había dado una responsabilidad. Él era tesorero del grupo. Y nadie sabía, solo Jesús, que él era ladrón, que robaba de la bolsa. Eso usted lo puede ver en Juan capítulo 12, verso 4 al 6. Ahí explica que él hurtaba de la bolsa cuando se derramó un perfume de alabastro sobre los pies de Jesús. Y él establece y dice: escucha, si hubiésemos vendido este perfume, lo hubiésemos dado a los pobres, etcétera, etcétera, por el precio, pero un precio muy caro. Y Jesús, ¿no es cierto?, le dice: no te preocupes, que esto lo has hecho para ungir mis pies para la sepultura. Pero ¿qué dice Juan ahí? Él no lo dijo porque amaba a los pobres. Lo dijo porque hurtaba de la bolsa. Todas las cosas. Entonces, la pregunta que yo me hago: ¿qué aspectos tenía Judas que pudiera haberle dicho a los demás apóstoles que él no era un discípulo que daba fruto? No había nada que los otros discípulos hubieran podido percibir externamente que él era traidor. No tenían cómo. De hecho, se preguntaban entre ellos: ¿de quién está hablando Jesús? ¿Cómo es posible que uno de nosotros lo va a entregar? No entendemos. Y Pedro, ¿no es cierto?, le pregunta a Juan, el discípulo amado, ¿no es cierto?, pregúntale de quién está hablando, porque no tenemos idea nosotros. Todos los 12 parecían pámpanos. Actuaban como pámpanos. Participaban de todas las actividades como pámpanos. Pero este pámpano en particular no daba fruto. Este pámpano en particular no daba fruto. Tenía que ser sacado. Tenía que ser sacado. Jesús, fíjese usted lo siguiente: Jesús nunca lo expuso frente a los otros discípulos porque robaba. Y esperó, ¿no es cierto?, todo el tiempo que fuera necesario por si se arrepentía. Más encima, me acordaba ahora de la Junta General, no había en el grupo una comisión revisora de cuentas. Todos confiaban en él. No había ahí nada que pudiera mostrarse o verse de que algo raro está haciendo Judas y no nos cuadra esta cosa. No había un Iván Castillo, ay, que estas cifras no me cuadran. No, 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 no había nadie ahí. ¿No es cierto? Entonces él solito, y es cierto, pero Jesús sabía. Pero nunca lo expuso. Nunca lo expuso. El verso 2 de Juan, capítulo 15, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Qué terrible situación ocurre aquí. Dicho en otras palabras, cuidado, cuidado con parecer y no ser. Que andes con una Biblia en el brazo no te hace cristiano. Que hables de Jesús no te hace cristiano. Que participes de todas las actividades que se hacen en la iglesia no te hace cristiano. Cuidado con parecer y no ser. Hay pámpanos que no llevan fruto y están en el cuerpo. O sea, están con nosotros, pero no son de nosotros. Y ni usted ni yo tenemos la capacidad de discernir si el hermano es o no es. No tenemos esa capacidad, porque nosotros no podemos saber las intenciones del corazón de ninguna otra persona. No sabemos. Pero hay un Dios que sí. Hay un Dios que sí. Jeremías, capítulo 17, muy conocido, versos 9 y 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo entenderá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y las intenciones del corazón. Ustedes saben que yo estaba antes con el grupo de música y muchas veces les dije esto como para que se grabara bien en su mente, y lo digo ahora, y si usted puede anotar por ahí, anote por favor. Se pueden hacer cosas correctas, pero con el corazón incorrecto. Usted puede hacer cosas correctas y yo puedo interpretar, oye, este hermano súper espiritual hace todas estas cosas, pero resulta que Dios conoce su corazón y a lo mejor su corazón es incorrecto. Nosotros no tenemos un colador de intenciones del corazón. Por lo tanto, no podemos discernir, ¿no es cierto? Aun cuando uno se considere muy espiritual y diga, no, si por sus frutos los conoceréis, entonces yo conozco. Tenga cuidado. Si no, no hubiésemos visto, ¿no es cierto?, pastores que dejaron de ser pastores, predicadores que cayeron y fueron una vergüenza mundial. Si efectivamente fuera por los frutos que nosotros vemos, muchos serían cristianos de los que ya han caído. Y que a la final nos dimos cuenta que el problema no era ese. Mire lo que dice Primera de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Él está haciendo una cosa que es súper lógica. Si todos estamos aquí, ¿no es cierto? Ok, bien, somos pámpanos y damos fruto. Estamos todos aquí, ¿ya? En el cuerpo de Cristo y dando fruto del cuerpo de Cristo. Perfecto. Pero si alguien se va, no es que se vaya a otra iglesia, estoy diciendo que se va al mundo, ¿no es cierto? Ah, salió. Entonces, no era de nosotros, po. Porque si hubiese sido nosotros, habría permanecido con nosotros. Pero salió nosotros, entonces no era de nosotros. Eso es una cosa súper lógica y desde el punto de vista humano y natural, ¿ya? Con todas las capacidades espirituales que el Señor nos da, etc. Pero Jesús fue mucho más drástico y claro. En Mateo, capítulo 7, 22 y 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué estoy diciendo aquí? Jesús está diciendo lo siguiente. Los milagros que yo pueda hacer no me hacen cristiano. No me hacen un pámpano fértil. Si yo voy y oro por una persona y salen demonios y se expulsan, eso tampoco me hace cristiano. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué me hace cristiano entonces, vos? Asisto a la iglesia, participo en un grupo de jóvenes, que sé yo, la música, predico, hago muchas cosas. Entonces, ¿qué me identifica como cristiano entonces? Jesús, cuando dice nunca os conocí, usa una palabra cuya raíz es una relación íntima. De una relación íntima. Lo que dice Jesús al decirle que no os conozco, le está diciendo, ustedes nunca tuvieron una relación íntima, personal y trascendente conmigo. Por lo tanto, no los conozco. Hayan hecho todos los milagros que hayan querido hacer. Hayan hecho todo echado fuera demonio. Hayan predicado durante todos los años que hayan predicado. Pero nunca tuvieron una relación íntima, personal y trascendente conmigo. Por ahí ya vamos llegando a la última pregunta que voy a tener después, que tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el fruto que se espera que la vid dé? Me estoy anticipando. Vamos con calma. Veamos ahora los pámpanos que sí dan fruto. El versículo 2 dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Más fruto. Para entender esto, lo que primero tenemos que saber es que todos los pámpanos no somos iguales. Si bien es cierto, la fruta ahí se ve como todas las uvas son más o menos iguales, pero hay distintos portes, etc. ¿Ya? Los pámpanos no somos tampoco perfectos. Tenemos muchas falencias. Unos más, otros menos, pero tenemos muchas falencias. Entonces, ¿no es cierto?, estos pámpanos van a producir fruto en distintas producciones. Algunos van a producir a 30 por 1, otro a 60 por 1, ¿no es cierto?, y otro a 99,99 por 1. Y no digo 100 solamente porque el único que produjo a 100 por 1 es el Señor Jesucristo. Nadie más. Entonces, ahora, si estos pámpanos llevan fruto, ¿para qué hay que limpiarlos? Si ya llevan fruto, ¿para qué tengo que limpiarlos? ¿Para qué tengo que podarlos? La respuesta es muy simple, ahí dice, para que lleven más fruto. Lo que Dios espera de nosotros es que llevemos no poco fruto, sino que llevemos mucho fruto. Y vamos a llegar a la conclusión de que en qué cosas es glorificado el Padre, en que nosotros llevamos poco fruto o mucho fruto. Mucho fruto. En eso es glorificado el Padre, en que nosotros llevamos mucho fruto. Cada uno de nosotros tiene distintos grados de madurez espiritual. Algunos conocen más de la Escritura, otros conocen menos, algunos se han acercado al Señor, ya han reconocido al Señor como su Señor y Salvador, ¿no es cierto?, recién, por lo tanto, no pueden conocer mucho la Escritura y la Escritura se empieza a revelar y cada uno vamos en distintos niveles de madurez espiritual. Entonces, cada uno da fruto en función de su madurez espiritual. ¿Bien? Perfecto. Pero la pregunta del millón aquí es entonces, ahora, ¿cuál es el fruto? ¿A qué fruto se refiere Jesús aquí? ¿Cuál es el fruto que nosotros debiéramos producir? Y me voy a aventurar a lo siguiente. Voy a decirles a la conclusión a la cual yo he llegado y después les voy a dar cada una de las razones que me permiten llegar o me han permitido llegar a esa conclusión. Puede que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Puede que usted tenga otra interpretación, perfecto, no tengo problema con eso. Solamente quiero que me sigan en mi línea de pensamiento y a lo que yo voy a llegar a concluir y por qué. Desde mi perspectiva, el fruto que se espera que esta vid dé es la vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Voy a repetir eso. Es la vida de Jesús en mí siendo vivida y manifestada a través de mí. Y después, porque hoy día puede sonar esto medio, ¿cómo es esta cosa? Me parece que el hermano está hablando, pero es que es pescado, ¿ya? Entonces, voy a tratar de llegar a eso. Piense lo siguiente. Iba a traer un racimo de uva. ¿Van a creer que iba a traer un racimo de uva para hacer lo siguiente ejercicio? Piensen ustedes que esto es un racimo de uva. Bien. No tiene fruto. Y yo le digo, da fruto. Te ordeno que des fruto. Excelente. Aquí tenemos. Miren este. Está peladito. Yo lo voy a poner aquí y le voy a decir, da fruto. Imagínese usted que yo soy Dios y le digo a este pámpano, da fruto. Yo no veo a este pámpano haciendo un esfuerzo tremendo por dar fruto. No puede. No puede dar fruto. Tiene que estar unido a la vid. Tiene que estar unido a la vid, si no le es imposible dar fruto. ¿Por qué? Cuando yo lo saco de aquí, de la rama, de la vid, ya no recibe la savia que necesita para producir el fruto. Ahora, si yo estoy unido a Cristo, intrínsecamente unido a Cristo, ¿voy a dar fruto o no? Voy a dar fruto, porque estoy unido a Jesús. Si yo me desuno de Jesús y no estoy unido a Jesús, no puedo dar fruto. Me es imposible dar fruto, el fruto que se espera. ¿Me estoy explicando bien, no es cierto? Por lo tanto, si yo digo que el fruto es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí, yo tengo que estar intrínsecamente unido a Jesús. Mire, lo que dice a Romanos, voy a avanzar aquí. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, ¿de quién? De su Hijo. Usted y yo fuimos predestinados para que seamos la imagen de Cristo en nuestra vida. Si yo no estoy unido a Jesús, no puedo ser la imagen de Jesús. No puedo. Porque no tengo las capacidades para producir el fruto, ¿no es cierto?, que se espera de mí. ¿Qué es lo que dice Gálatas 4:19? Pablo le escribe a la iglesia en Galacia y le dice, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo en usted y en mí. ¿Cuál es ese trabajo? Producir a Cristo en nosotros. Para que la gente no solo lo vea a usted, ni sus propias capacidades, sino vea cuánto hay de Cristo en su vida. ¿Cuánto hay de Cristo en su vida? Amados hermanos, y también amigos, y ustedes que nos están escuchando a través de la transmisión, el propósito del Padre es que cada uno de nosotros pueda mostrar la vida de Jesús en nosotros y a través de nosotros. La vida de Jesús en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántas veces cantamos que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó? ¿Cuántas veces cantamos eso? Muchas veces. Pero ¿cuánto de eso es una realidad en nuestra vida? ¿Cuánto es una realidad en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros estamos mostrando en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de interpretar la vida, en nuestra cosmovisión? ¿Cuánto de eso mostramos las virtudes de Cristo? El apóstol Pablo llegó a una conclusión en función de todo su crecimiento espiritual. Y él dijo lo siguiente, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé si ya están entendiendo, si no me he explicado muy mal, cuál podría ser el fruto que se espera que nosotros demos. Si puede anotar el margen de su Biblia o en su mente lo siguiente: la verdadera experiencia cristiana no ocurre fuera del creyente, ocurre dentro del creyente, dentro. Dios, a través de su Espíritu Santo, está trabajando con usted y con mí y conmigo en función de producir a Cristo en nosotros, la vida de Jesús en nosotros, para que manifestemos hacia afuera la vida de Jesús. Si el pámpano que da fruto tiene que ser limpiado, es para sacar todas aquellas cosas de su propia vida que impiden el crecimiento de Jesús en usted. Todas las cosas que en mi vida hay que se interponen en mi crecimiento espiritual tienen que ser cortadas, aunque me duela. Porque el propósito que hay es que yo dé mucho fruto, mucho fruto. Cuando nosotros tratamos de encontrar, bueno, ¿cuál es el fruto que Dios espera que yo dé? Bien, es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Bien, perfecto. La vida de Jesús. El evangelista Juan, lo que escribe Juan el Bautista, dijo en un momento determinado una frase que a mí me ha hecho mucho sentido y también marcó una etapa muy importante también en mi vida. Él dijo lo siguiente en respuesta a sus discípulos que estaban contrariados porque Jesús supuestamente tenía mucha más gente que Juan. Y Juan dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. O sea, en mi vida, el Espíritu está tratando de hacer conmigo que yo sea menos yo y más Jesús en mí. ¿Me explico? Que la vida de Jesús se manifieste más en mi propia vida que las pocas cosas de mi propio carácter. Mi carácter tiene que cambiar. Mi forma de pensar tiene que cambiar. Mi manera de ser tiene que cambiar. Pablo, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados, ¿no es cierto?, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si mi mente no es renovada, es imposible que yo pueda entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Para concluir, le voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. ¿Dónde yo puedo encontrar el carácter de Jesús? En las Escrituras. ¿Dónde lo puedo encontrar? Acompáñeme usted a Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 25. Más el fruto del Espíritu. Hermano, no dice los frutos, dice el fruto. Es el fruto, que tiene nueve virtudes. Y estas nueve virtudes están relacionadas de tres en tres, en su grupo de tres, ¿no es cierto?, con distintas áreas de relación. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estas tres virtudes están relacionadas conmigo mismo. ¿Siento gozo yo en todas las circunstancias de la vida? Porque sé que Dios tiene control de todas las cosas. ¿Siento paz cuando se me desmorona todo el edificio que he construido? ¿Siento paz cuando tengo un familiar enfermo? ¿Hay gozo en mi corazón? Bueno, todas esas cosas las produce el Espíritu Santo en nosotros, en relación con nosotros. Paciencia, benignidad, bondad en mi relación con mis pares. Espero que usted me tenga paciencia. Gracias, hermano. Lo agradezco mucho. Por lo menos uno respondió, digamos, ¿ya? El resto parece que no me tiene mucha paciencia. Bien, gracias, hermana. Ya, estoy feliz. Paciencia. Benignidad. ¿Es usted bondadoso? Pero bondadoso, bondadoso. No solamente bondadoso con aquellos que le caen bien. Bondadoso con todo el mundo. Eso es fruto del Espíritu. Fe, mansedumbre, templanza en relación vertical. ¿Tiene fe inquebrantable en Dios? ¿Que todo lo que ha prometido se va a cumplir? Incluso cuando usted lo vea todo negro y parece que Dios estuviera jugando en contra suya. Templanza. Que a pesar de todas las cosas y el fuego de la prueba, uno permanece inmóvil, confiando en el Señor. Pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás produciendo este fruto? Si te preguntara, ¿estás hoy día, a ustedes músicos también, a todos, a mí mismo, ¿estás conforme con tu nivel de madurez espiritual? Imaginemos que esta misma pregunta se la hacemos al Señor. Y le decimos, Señor, ¿estás conforme tú con mi nivel de madurez espiritual? ¿Estoy produciendo el fruto que tú esperas que yo produzca? No es necesario que me responda a mí, responda a usted mismo. Ustedes que están también allá a través de la transmisión, respóndanse usted mismo. Pregúntele al Señor. Tal vez el Señor responda. Digo, Miguel, hace mucho tiempo que no te escucho orar para tener más pasión por Cristo. Miguel, hace mucho tiempo que no te oigo orar para que yo te dé más amor por el inconverso. Miguel, hace mucho tiempo que no te oigo orar para que el Evangelio sea proclamado. Sí, participas en todas las actividades, estás aquí, estás allá, etcétera, etcétera. Es muy trabajador, pero ¿qué hay de tu propio conocimiento? ¿Cuántos estudios bíblicos han pasado y tú no has participado? Yo no sé qué respuestas el Señor le puede dar a ustedes, a cada uno, pero sería bueno preguntarle al Señor si el Señor está de acuerdo con el nivel espiritual que actualmente tenemos. Póngase en pie, por favor, vamos a orar, hermano.